Muy buenos días, ya son las 6:36 minutos de este martes 7 de marzo de este 2023. Estamos con ustedes Andrés Julio Irujo, Frank Olivares. Tú sabes que te dije Olivares y después en mi cabeza dije, sí. Frank Olivares, nuestro nuevo compañero por acá. En un ratito se nos une el Capi Urtecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, según dijo Emil ayer, entonces viene el bateador designado, Juan Manuel Peña, y tendremos también hoy el martes tecnológico con Arturo López Valerio, y en un entretiempo vamos a tener una conversación sobre la inocuidad de los alimentos. Entonces, además de don Andrés y don Frank, estamos por aquí, Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días, Carlotti, Frank, señor Benítez y al resto del equipo de producción de este espacio. Buenos días a todos nuestros oyentes.
Buenos días. Buenos días, damas y caballeros, equipo. Aquí estamos un nuevo día, contentos. Segundo día.
Sí.
Estamos superando esta primera semana con éxito.
Muy bien. Cuénteme, don Andrés.
Bueno, el caso de la justicia, Operación 13, la sentencia que descarga totalmente a Luis Dicen, ex administrador de la Lotería Nacional. Yo me imagino ahora que van a venir también muchos reclamos, porque a pesar de que él siempre lo dijo, o sea, alegó siempre su inocencia, nunca aceptó el más mínimo vínculo, ni responsabilidad, ni hecho, nada en relación a este caso. Pero, sorprendentemente, la sentencia descarga al principal imputado y entonces condena a varios de los que se supone...
A ocho.
Sí, ocho cómplices, digamos, o participantes, coimputados de este fraude. Bueno, era por un fraude, particularmente a un sorteo.
Y yo también quisiera saber cómo dónde están los 500 millones, porque...
Buena pregunta.
Sería bueno cómo saber.
Entonces, miren, independientemente de que sí, hay que hacer un llamado a la atención, ya esto es si quiere o no, ¿verdad? Al Ministerio Público y muy particularmente a Wilson Camacho, el director o el procurador especializado de persecución a la corrupción administrativa, que, bueno, el lenguaje que ha utilizado, quizás muy forense, sí, muy de Ministerio Público, pero esa rimbombancia en algunas declaraciones de que prácticamente cada uno de los casos que ha presentado, no, que está blindado y que hay pruebas contundentes, suficientes, abundantes. Bueno, un palabrerío muy, muy ditirámbico, muy hiperbólico, muy exagerado, que está muy bien. Cada quien tiene que jugar su papel y el fiscal, como persecutor, normalmente pues utiliza ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Para asegurar y para dar confianza a la población a la que representa. El Ministerio Público representa los intereses del pueblo y del Estado, pero no solo del Estado, sino del pueblo, de quien es el soberano en definitiva. Entonces, ahí está. En este caso, a pesar de todo ese blindaje, esa contundencia, suficiencia en las pruebas que se presentaron, entonces ahora resulta que no, que la judicatura, el tribunal en este caso, que llevaba este expediente, pues dice que no. Y claro, que lo diga un juez, el juez también puede fallar. Es al que menos se le puede entender que puede o debe fallar. O sea, no fallar en el sentido estrictamente judicial, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen los jueces, que fallan, emiten una sentencia.
Que puede tener equivocaciones.
Exacto.
Ok.
Sí. Dentro de todo el personal que trabaja en la justicia, el juez es quizá el último elemento en el que tú vas a desconfiar, porque el Ministerio Público incluso a veces hasta exagera en sus acusaciones, en sus peticiones a la justicia. Pero el juez está incluso muy enclaustrado en un margen que le otorga la ley. El juez no puede cantar 30 años si los elementos de prueba y todos los demás elementos que intervengan en un caso le dice que no, que él puede fallar entre 15 y 20. No puede cantar 30 porque no. La ley no se lo permite. El juez no hace lo que le da la gana. Y ya tampoco se utiliza el viejo criterio de la íntima convicción. Que era como un superartículo, un artículo plus ahí que le daba anteriormente el margen de la justicia para que el juez pudiese dictaminar a veces sin necesidad de pruebas, que pudiese dictaminar según su íntima convicción.
Si yo me sueño con que...
Creo que no te entiendo.
¿A quién es que no
entendió? No sé a quién no entendió.
pero fue tu computadora.
Fue el reloj.
Ah, el reloj. Que hubiese sido un buen día para escuchar a Cirilo.
Ah, bueno.
Digo, no que... Pero como él tiene su experiencia ya vasta por ahí en el... Y como ex fiscal, o sea, a ver qué le habría, como que qué le pareció este asunto.
Bueno, continúa. Pero ahí está, está descargado. Y claro, Camacho inmediatamente también reaccionó señalando que iba a apelar esa sentencia. La verdad es que está muy rara, porque si hubiese descargado a todo el mundo, pero al principal imputado, al administrador.
Hay que esperar la lectura íntegra para ver cuáles fueron las pruebas valoradas. Y también tomar en cuenta, yo me imagino que en 5 o 6 días eso ya se hace la lectura íntegra.
No, dice el 3 de abril.
3 de abril, ok. Y además el tema de que no solamente aquí el que es un juez, es un tribunal colegiado.
Exacto.
El que ha tomado la decisión, o sea que son 3 jueces
que
han tenido la oportunidad, alguno de ellos, de hacer un voto disidente si ha querido.
Exacto.
Y en este caso, el descargo del exdirector de la Lotería Nacional, los 3 votaron aparentemente a favor del descargo.
Bueno, pues ya se han soltado también toda suerte de opiniones, incluso en muchos medios, están cuestionando, están analizando esta sentencia. Mientras tanto, tenemos ahí un buen material de entretenimiento público para los próximos días en relación a este caso, el caso 3. Y bueno, el otro elemento que creo que también destacable fue el anuncio hecho ayer de la visita que realizó el presidente Luis Abinader a Ecuador para reunirse con su homólogo. Y hay me parece que es una declaración de intenciones de un acuerdo para un poco
para
formar parte.
Para llegar a acuerdos después. Hablamos, pero no hablamos.
Un acuerdo,
pero tú sabes que sí,
para llegar a un compromiso, ¿verdad?
Uh-huh.
En relación al gas natural y a la idea que ha expresado el presidente de la República de que el país forme parte de una especie de agrupamiento de países en torno a la llamada iniciativa o Alianza por la Democracia y el Desarrollo, ¿verdad? Que ya forman parte y hemos sido testigos presenciales prácticamente, como público, como país, de varios encuentros que han realizado Costa Rica, República Dominicana y Panamá, y que ahora últimamente se están agregando otras naciones, además de Ecuador, entiendo que Guatemala también. Parece que ha entrado en ese conglomerado a formar parte. Y como son países, todos que tenemos, algunos producen. Bueno, aquí se está hablando, y ese creo que es la novedad en el caso de República Dominicana, que aquí hay algunos proyectos o prospectos que se han hecho en relación al gas natural. Es decir, que aquí probablemente haya bolsones, digamos, de depósitos de gas natural que se puedan explotar, por lo menos para la suplir un poco el área de la generación eléctrica que tenemos a gas natural. Pero eso, claro, como Ecuador también es uno de los países sudamericanos que tiene una producción de gas natural muy amplia o suficiente o más que suficiente para cubrir sus propias necesidades, pero además exportar. Entonces, en ese sentido ha sido la visita del presidente Abinader a Ecuador y el acuerdo preliminar que tienen de integrar a Ecuador con cada vez más personalidad, más protagonismo a la Alianza por la Democracia y el Desarrollo, y conjuntamente con eso también orquestar un agrupamiento de países que puedan intercambiar energía o tecnología o venta, consumo del gas natural para fines de su producción.
Al final con Lazo es, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida, porque le están pidiendo que la renuncie.
Tiene muchos problemas.
No está bonita esa área de Sudamérica.
Sí, Sudamérica está bastante
convulsa ella.
Bolivia, Perú, Ecuador. Y ahora, ni se diga ya el caso de Venezuela. Que...
Y ahora Colombia con una situación con el hijo de Petro.
Sí.
Que tiene una acusación pública fuerte de corrupción.
La suerte que él mismo lo mandó para allá.
Sí.
Camine como...
Investíguenlo. Bueno,
y no salió diciendo, pero él roba, pero él no roba motor.
Bueno,
pues nada, ¿qué hacemos? Nos vemos.
¿Qué más?
Sí, díganse un par de cositas más y dos minutos para yo terminar.
¿Qué queda?
Sí, para terminar algo aquí, dele.
Bueno, ese tema del caso de Operación 13. Uh-huh. También llama reflexión sobre una de las situaciones que más en su momento se han discutido sobre estos casos de corrupción, que es el asunto de la prisión preventiva. Uh-huh. La verdad es que el sistema penitenciario dominicano está sobrecargado de presos preventivos de una manera absurda. 60% de los presos que tienen las cárceles son preventivos y son personas que están esperando un juicio o no tienen la asistencia legal necesaria, o en todo caso están cumpliendo en buena lid, ¿verdad? En buena administración de justicia, una condena preventiva, pero que al final de cuentas sobrecargan el sistema de justicia dominicano, que ha estado sometido a distintas reformas desde que en 1997 se hiciera aquel Consejo Nacional de la Magistratura, que marcó un antes y un después en el sistema de justicia dominicano. Y más adelante, en el 2003, cuando se sanciona el nuevo Código Procesal Penal y comienzan aquella transformación del sistema acusatorio dominicano. Pero uno de los resultados que no hemos tenido en positivo ha sido ese. No hemos podido descargar a la justicia de esa sobrecarga de casos que generan hasta cierto punto también inseguridad jurídica.
Bien. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.